Mediodía Cope Granada se vuelca con el mundo empresarial de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial con Hispacolex, bufete jurídico.
Y un miércoles más sin faltar a su cita Granada Empresarial en este último programa de la temporada. Pero Elena Nogueras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Solo hasta septiembre, ¿no?
Solo hasta septiembre, por supuesto.
Para el mes de agosto.
Volvemos.
Que estemos todos un poco más relajados y a partir de septiembre volveremos con todas nuestras empresas granadinas, conociéndolas un poco más como lo hemos hecho. Y en este último programa de la temporada vamos a tener la suerte de hacer balance de cómo ha sido este complicado año. Hemos hablado en bastantes ocasiones con el director general de Hispacolex durante la pandemia, con todos los problemas, la problemática, todo lo que estaba surgiendo. Hemos aprendido que los reales decretos pueden cambiar de un día para otro, y todo esto lo hemos hecho con Javier López y García de La Serrana. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Frank.
Bienvenido aquí a tu casa.
Muchas gracias.
Vamos a hacer balance, por lo tanto, Elena.
Pues hagamos balance de un año efectivamente complicado. Lo que pasa es que antes de hablar del año, de todo lo que ha sucedido y tal, a mí me gustaría, Javier, que primero gracias por estar aquí, que sabemos que también tu tiempo es valioso. Pero nos gustaría saber algo más de ti, no como profesional, que se te conoce bastante bien por todo lo que has hecho en tu carrera profesional como abogado, sino un poquito más de tu persona, Javier. ¿Eso, algún secreto, no sé, algo que no conozcamos?
Bueno, no me gusta mucho a mí hablar de mi persona, porque lo importante es el trabajo que desarrollamos en Hispacole. Pero hace un par de semanas me preguntaban, me insistían muchísimo en la revista Líderes de Cámara de Granada, pues que contara algo de mis aficiones, ¿no? Y de lo único que me atrevo un poco a exteriorizar, pues es que soy un fanático del ajedrez desde chiquitillo, ¿no? Es decir, que para mí me ha ayudado muchísimo. También de las matemáticas. La gente cree que los que hemos estudiado derecho solo nos gusta el derecho y somos de letras. Yo era de ciencia, hice mi bachiller de ciencia. Lo que pasa es que en una casa con siete hermanos, de los siete, seis hicimos derecho, y mi padre magistrado, pues era complicado hacer una carrera de ciencias, y al final me decidí por el derecho. Pero dentro del derecho me especialicé en el derecho económico, ¿no? Hice mi tesis doctoral sobre el lucro cesante, en los accidentes de circulación, y siempre todo lo que ha tenido que ver con la cuantificación del daño, las paralizaciones de industria, es decir, todo lo que es jurídico-económico, pues siempre me ha gustado. Y en el tema del ajedrez, por concluir, pues bueno, pues también ha marcado mi forma de ser. Es decir, siempre me intento pensar o adelantar qué va a hacer la parte contraria, ¿no? Es decir, nunca me paro a quedarme tan contento con lo que yo he escrito, con lo que yo he preparado, sino siempre pienso qué va a hacer el otro, qué movimiento va a desarrollar la otra parte, cuál haría yo después y cuál volvería a hacer él, ¿no? Es decir, siempre en eso consiste, en cierta manera, la labor del abogado.
Pura estrategia, porque también es del abogado y de un empresario jurídico.
Efectivamente, la estrategia es la base, ¿no? Es decir, tú puedes tener muchos conocimientos jurídicos, pero si no tienes una estrategia clara, si no tienes definido qué quieres conseguir y cómo lo vas a conseguir y qué vas a hacer si se te tuerce en este momento, o qué herramientas puedes sacar jurídicas si resulta que pierdes el juicio en primera instancia, pues tiene que tener preparado esa segunda instancia, ¿no?
La segunda instancia. Oye, esto me trae a la memoria. Ayer leíamos que, bueno, se había ganado una sentencia para un cliente granadino frente al seguro, frente a su aseguradora, precisamente por la paralización de su negocio durante el COVID. Cuéntanos un poquito, porque este tema llevamos trabajándolo muchísimo tiempo en Hispacoles. ¿Cómo está la situación?
Sí, efectivamente. Doy la enhorabuena al compañero que ha llevado este asunto. Nosotros tenemos actualmente en marcha, me parece que son cerca de un centenar de demandas por este tema, y lo que sí es importante es tener claro que no todos los casos son iguales, porque no todas las pólizas de seguro son iguales. lo primero que tiene que tener claro un empresario es que hay tantas pólizas de seguros como compañías y por lo tanto hay que analizar, y dentro de cada compañía de seguros hay que ver qué tipo de póliza, porque las propias compañías de seguros tienen varias pólizas a lo largo de su vida y entonces hay que ver cuál es la que firmó, cuáles eran sus condiciones particulares, si estaba clara las condiciones particulares, cuáles eran sus condiciones generales, si las había firmado o no las había firmado. Es decir, son pequeños detalles que son los que hacen que luego, pues por ejemplo, en este caso se haya ganado esa sentencia, pero que también hay otras en otros supuestos que no se han ganado, ¿no? Entonces, esto no es una ciencia exacta. Luego, además, pues también depende del juzgado, ¿no? En definitiva, todos los temas jurídicos y este, que es muy importante porque tiene una repercusión jurídica de nulidad de cláusula abusiva o de cláusula limitativa, unido a una cuantificación del daño que también se hace necesaria, pues hace que tenga que ser una persona especializada en esta materia quien estudie el asunto y asesore, ¿no? Y luego, pues también tener claro que lo importante no es solamente ganar la primera parte del partido.
Es que las compañías no creo que se queden quietas, ¿no?
Claro, las compañías van a recurrir en este caso, como en los casos contrarios donde se han perdido, porque los abogados, tengo que reconocer que a veces somos como los cazadores, solo contamos lo que cazamos, no lo que no cazamos, no las piezas que se nos escapan, ¿no? Y entonces yo conozco, por ejemplo, una sentencia de un juzgado de Jaén que desestima una demanda precisamente contra la misma aseguradora, por lo tanto no estamos hablando de otra aseguradora diferente, sino que contra la misma aseguradora ha desestimado la demanda en un caso idéntico y ahora, pues lógicamente, ese particular o esa empresa ha recurrido a esa sentencia del juzgado de Jaén, al igual que la compañía de seguro recurrirá a la de Granada. Será la audiencia de Jaén la que dará la penúltima palabra en esa materia y será la audiencia de Granada, en el caso de Granada, quien dará la última palabra. Bueno, esto es tan sencillo de entender como en un partido de fútbol, ¿no? Es decir, uh-huh. En un juicio hay dos tiempos, normalmente hay dos tiempos. A veces solo se juega el primer tiempo, pero eso es más raro porque no quiera recurrir. Pero lo habitual es que haya, pues, dos tiempos. Un primer tiempo que es el procedimiento en el juzgado de primera instancia, en definitiva, pues la primera parte del partido, pero luego hay una segunda parte del partido ante la audiencia provincial que va a analizar lo mismo que ha analizado. No está limitada por nada y, por lo tanto, ya ni siquiera el principio de mediación es aplicable directamente, porque realmente se graban los juicios y la audiencia visiona el juicio y puede dar la vuelta. De hecho, hay una estadística que algunos que mucha gente desconoce, pero que los que nos dedicamos a esto lo tenemos muy presente, y es que a nivel nacional el 31% de las sentencias de primera instancia se revocan en la segunda instancia. El 31%. ¿Eso qué quiere decir? Que pues el 31% de los partidos empieza ganando la primera parte, pero pierde en la segunda parte. Hay un 69% que, si empiezas colando tú el gol, pues luego resulta que termina ganando el partido porque la defensa se cierra atrás y consigue mantener ese resultado. Nosotros en el Granada hemos tenido mucha experiencia en eso, ¿no? De ganar la primera parte y en la segunda parte cerrarnos y conseguir ganarlo, pero ha habido otras veces. Tristemente recuerdo el partido de la Copa del Rey contra el Barcelona, en el que en la segunda parte pues nos dieron la vuelta, ¿no? Entonces hay que pensar que la estadística está ahí y está para algo. Luego, en cada ciudad es diferente y en cada sección de la audiencia provincial es diferente. Es decir, hay secciones que revocan el 30%, que es más o menos la media, y otras que revocan el 40% o el 25%. Hay sentencias que son más dadas a revocar que otras. Eso es un hecho palpable y demostrable. Y es importante tenerlo presente porque siempre hay que mirar al final del partido. No se puede uno quedar en la primera parte. Uno tiene que pensar qué estrategia tiene para la primera parte y para la segunda parte. Es importante tener presente que luego hay un recurso. Y el que ríe el último ríe más fuerte. Y eso, como digo, es lo importante porque... Sí. Se va a analizar de nuevo toda la prueba que hayas practicado.
Vale. Oye, Javier, ¿qué tal si nos quedamos con el deporte? Ya que has nombrado el fútbol, pasamos un poquito a la marcha. Y esto porque te lo pregunto. Últimamente Hispacoles está apoyando al deporte, pero a un deporte muy específico, sobre todo más que por el deporte en sí, por la deportista. Sé que esto te llega un poquito al corazón porque estamos hablando de María Pérez. Cuéntanos por qué Hispacoles patrocina a María Pérez y no sé, ¿En qué se ha basado él?
Bueno, pues al ser un programa este tan especial, por ser el último del año, voy a contar un poquito. Mi padre era juez de Baza, y en el juzgado de Baza nacieron los hermanos mayores, mis cuatro hermanos mayores, y luego los siguientes ya vino a la Audiencia Provincial de Granada, y los siguientes pues nacieron en Granada. Pero yo, como nací en agosto, pues nací en casa de mi abuela, que es lo que hoy es la comisaría de policía de Baza, que era la casa de, como digo, de mi abuela y de mi madre. Entonces, en definitiva, en mi DNI pone Baza y me siento muy orgulloso de ser bastetano, aunque la realidad no he vivido en esa ciudad muy poquitos días, puesto que ya mi familia vivía aquí en Granada, en los hotelitos de Belén. Pero sí es verdad que todos los veranos, todos, desde mi infancia, lo hemos pasado en Orce, este pueblo que hay en el norte de Granada, un pueblo precioso que recomiendo visitar, que tiene el hombre más antiguo de Europa, sí. El descubrimiento del cráneo y luego del diente de un niño. Tiene un museo paleontológico precioso y tiene un paisaje precioso y, sobre todo, y lo más importante, tiene una gente maravillosa. Entonces, cuando de pequeño nos íbamos el día 15 de junio, que salíamos del colegio, hasta el 15 de septiembre, que volvíamos, eran 3 meses de libertad allí, pues yo amo ese pueblo, ¿no? Y en ese pueblo hay una corredora, una marchadora, que es María Pérez, que es de Orce, aunque se ha formado en la escuela de Paquito, de Guadix, es decir, la escuela, sí, de los grandes marchadores que hemos tenido aquí en Granada. Y María Pérez ha ganado 3 veces el Campeonato de España y
el campeonato
de Europa, uh-huh, de los 20 kilómetros en marcha. Y compite este año en la Olimpiada en Tokio, ahora mismo está en Tokio. Y su carrera, por cierto, lo recuerdo a todos los granadinos, es el día 6 de agosto, a las 9 de la mañana empezará. Y será pues una carrera antológica, porque creo que tenemos posibilidades de medalla, ¿no? Y es una pena que otros deportes tengan tantos patrocinadores y, sin embargo, pues la marcha o el atletismo a veces carece de ellos, ¿no? Y entonces pues no lo dudamos un segundo en patrocinar a María Pérez por todo lo que te acabo de comentar, por el cariño hacia ella, porque se lo merece, porque representa a la zona norte de Granada, al altiplano, porque representa a Granada y porque representa el esfuerzo, el coraje de una chica que lo da todo por el deporte.
Muy bien, unos valores muy, muy importantes. Javier, invitados quedan todos a ver el día 6 de agosto la carrera de María. Vamos a centrarnos un poquito en la retrospectiva de este año. Me estoy acordando que el año pasado, cuando cerrábamos la temporada, te veías optimista y lanzabas un mensaje de optimismo para la empresa y decía: ánimo, esto parece que está remitiendo y tal. Ha pasado un año y te voy a volver a hacer la pregunta, Javier. Después de este año, donde ha habido varias olas de COVID y tal, ¿cómo ves el mundo empresarial? ¿Cómo está Granada?
Bueno, el mundo empresarial está ahora mismo muy ligado al mundo de la pandemia. Solo puedo decir los datos oficiales, ¿no? Que el 63% de la población andaluza tiene la pauta completa, las dos dosis. Y el 72 o 73% tiene la primera dosis. Es decir, que en 15 días el 70% ya va a tener las dos dosis, ¿no?
Sí.
Eso nos genera una tranquilidad en cuanto a las expectativas. Todos hemos visto que esta quinta ola, que en fin, que no es para nada agradable, que no ha sido agradable, la cantidad de contagios que ha habido no ha tenido la repercusión hospitalaria y en UCI que ha tenido las anteriores gracias al tema vacuna. Es decir, en definitiva, que el tema pandemia está bastante controlado, no hay que relajarse, pero podemos ser positivos. De hecho, fíjate que nosotros, que tenemos un congreso aquí en Granada, un congreso de la abogacía especializada en responsabilidad civil y en seguro, tenemos previsto, como digo, ese programa, ese congreso, tenerlo presente, celebrarlo el día 11, 12 y 13 de noviembre de este año de manera presencial, es decir, vendrán 500 abogados a Granada para hablar de esta materia, ¿no? De la responsabilidad civil, del seguro, de la paralización que hablábamos antes, sí, de todo esto, ¿no? Y lo hacemos porque hay que apostar, lógicamente, por recuperar nuestra normalidad, nuestra tranquilidad, y tenemos la plena confianza de que en este otoño la normalidad va a ser absoluta,
sí,
y la economía pues va a remontar, lógicamente, porque el empresario durante este tiempo no solo ha tenido tiempo de sufrir, sino también ha tenido tiempo de pensar qué hacer, ¿no? Es decir, de planear esa estrategia, y me consta que hay muchísimos buenos proyectos en marcha, me consta que hay muchos empresarios que han aprovechado este tiempo, sí, como suele hacer el empresario, no para llorar solo, sino para prepararse para lo que viene. Y lo que viene es una revolución en muchísimos aspectos, porque el mundo tecnológico nos ha puesto las pilas a todos.
A todo, eso es verdad. Javier, para terminar, no nos queda mucho más tiempo, una de las prioridades de Hispacoles este año ha sido precisamente la hostelería, a la que hemos apoyado con muchísima fuerza, porque quizás es uno de los sectores más perjudicados. Disteis una rueda de prensa, se han presentado más de 500 demandas de esa reclamación que hablamos de la paralización, ¿no? Y bueno, un poquito, cuéntanos cómo ha sido toda la experiencia de este apoyo, sobre todo a raíz de esa sentencia que se habla del Tribunal Constitucional, que ha dicho que el estado de alarma no era correcto, que tenía que haber sido. ¿Afecta, bueno, no afecta? Cuéntanos.
No, la clave para nosotros reclamar por la hostelería no es que el estado de alarma fuera correcto o no fuera correcto, sino es que directamente la ley que regula el estado de alarma de excepción y de sitio, es decir, la Ley Orgánica 4 del año 81, establece en su artículo 3.2 la obligación de reparar el daño que cause el estado de alarma, o sea, el de excepción, o sea, cual sea. Por lo tanto, no estamos basándonos en que ha habido un error o una mala actuación, ajá, de la administración, sino estamos basándonos en una responsabilidad ex lege, es decir, establecida por ley, por la que se tiene que reparar el daño. En ese sentido no tenemos ninguna duda. La duda viene en cuantificar el daño, es decir, realmente se puede cuantificar, acreditar realmente el daño. Hombre, el daño ha existido, eso está claro, pero hay que tener presente que el daño viene por dos motivos: uno, por el estado de alarma, y otro, por la existencia de una pandemia. El Estado es responsable de haber declarado el estado de alarma, lógicamente, pero no lo es de la pandemia. Entonces, ese efecto pandemia es el que hay que cuantificar muy bien y hacer un cálculo que realmente sea, ante los jueces del Tribunal Supremo, que son quienes lo van a analizar, sea realmente entendible por ellos, que tiene que ser resarcido, puesto que unos hosteleros se sacrificaron por el resto de la sociedad y cerraron su negocio porque se les impuso, igual que otros muchos, se les impuso, y han tenido unas pérdidas, mientras que otros, por ejemplo, nosotros no hemos cerrado, y otras muchas empresas, la radio no ha cerrado, el comercio, pues algunos sí, otros no, en fin, la actividad de construcción no ha parado, y sin embargo ellos han sido los mayores sacrificados por el interés general. Entonces, cuantificar el daño es el asunto más delicado al que nos hemos enfrentado hasta ahora, porque no es fácil y sobre todo porque no hay una experiencia previa. Lo que está claro, y si en algo nos caracterizamos, es porque el que no llora no mama. Y esa frase la vamos a entender todos. Si nos quedamos quietos, el no ya lo tenemos. Si lo hacemos, se puede conseguir o no, pero se puede conseguir. Y nosotros tenemos experiencia de haber conseguido ya grandes sentencias en asuntos que supuestamente estaban perdidos y luego después no ha sido así.
Me alegro muchísimo. Has dicho que no hemos cerrado. También recordamos a los oyentes que no solo no hemos cerrado, que ni siquiera cerramos en agosto, que tenemos un calendario de guardias consultable en la página web de Hispacoles, hispacoles.com, y que todos nuestros compañeros están al servicio de los clientes los 365 días, las 24 horas. O sea que, importante. Javier, muchísimas gracias. ¿Quieres dejar un último mensaje para despedirnos de...? Bueno, es el cierre de temporada. Si quieres decir alguna, no sé, decir algo a los oyentes o...
Bueno, yo simplemente prudencia en este verano, optimismo, por supuesto, el negativismo no nos lleva a nada, que descansemos, que seamos felices, que esto lo tenemos bastante controlado a día de hoy, que efectivamente no quedan situaciones todavía por resolver, sobre todo en el apartado económico, pero que la empresa no se ha estado quieta, que los empresarios no tienen un pelo de tonto y que están preparados para salir perfectamente de esta situación. Y aquellos que por circunstancias diferentes no pueden, pues deben de estar bien asesorados, es decir, no dejen de acudir a nuestro despacho o al que sea, pero no dejen de asesorarse, porque acabo con nuestro lema de siempre, Dispacoles, ¿no? Autoasesorarse es tan peligroso como automedicarse. Son tantas las recetas que jurídicamente se pueden dar a un problema que es absurdo querer buscar nosotros la nuestra o la receta de la abuela cuando las leyes cambian todos los años. La receta del abuelo o la receta del vecino, lo mismo no me sirve porque el año pasado era así, pero ahora ya no es así. Entonces, me parece una temeridad autoasesorarse. Y en ese sentido, pues confíen en que los abogados en general, y desde luego en Hispacole lo estamos, perfectamente preparados y especializados para que su consulta sea lo más rápida y lo menos costosa posible.
Muchas gracias, Javier.
Dicho esto, nos vemos en septiembre con una buena y una nueva temporada de Granada Empresarial. Gracias a los dos, gracias.
Adiós.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámenos al 958 200 335.